Espero que intervengan así en la clase. Bueno, hoy vamos a terminar con Garcilaso. La clase pasada nosotros habíamos leído el proemio. Yo hoy quería empezar leyendo eso que nos habían quedado 5 minutos de la clase pasada y ya lo había empezado a trabajar, que son las advertencias acerca de la lengua general, ¿no? Entonces, es uno de los textos iniciales, digamos, ¿no? De los textos marcos de los comentarios. Entonces, la primera cuestión es el título, ¿no? Advertencias acerca de la lengua general, me refiero. ¿Qué quiere decir ese título? Que va a hablar, alude al quechua y no a las lenguas particulares del resto del texto, ¿no? Los que vayan entrando tarde, hacenme ese texto la prueba que no me puedo quedar. Digamos, ¿para qué es esa advertencia? ¿Cuál es el objetivo de esa advertencia? Lograr una mejor comprensión de lo que va a escribir más adelante, porque va a usar muchos vocablos en quechua, ¿no? Y el objetivo es lograr una comunicación correcta, ¿no? Y a la vez va a ser una operación de traducción del quechua al castellano, para lograr lo que les dije antes, ¿no? Una comunicación correcta. Ahora, ¿por qué, digamos, hace esa operación de traducción? Porque hay un movimiento de recuperación de la lengua. Es decir, el objetivo es la dignificación, digamos, ¿no? La dignificación de esa lengua despreciada o desconocida por el colonizador. Entonces, ¿en qué consiste la advertencia, digamos? Va a haber una advertencia acerca de la pronunciación, acerca de la situación y acerca de la existencia o no de fonemas en el quechua, digamos, ¿no? Hay fonemas que existen en español y que no existen en el quechua y viceversa, digamos. Y todas esas diferencias desde la perspectiva de Garcilaso están en el origen de conflictos y de malentendidos. Entonces, ¿cuál es la primera advertencia? La primera advertencia es acerca de la pronunciación. ¿Dónde las sílabas se articulan en la boca? ¿En qué lugar de la boca se articulan las sílabas? La segunda advertencia, que es importante, digamos, vamos a ver por qué, es acerca de la acentuación. ¿Qué es lo que él va a hacer, digamos? Va a restablecer el lugar correcto del acento. ¿Estoy hablando muy rápido? ¿No? Bueno. Sí, ahí. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, es la cuestión de la acentuación? Porque la lengua es mal pronunciada por los colonizadores, ¿no? Y es mal pronunciada por los colonizadores porque la desconocen. Y es mal acentuada también por los colonizadores. ¿Por qué es mal acentuada por los colonizadores? Porque consideran que las lenguas bárbaras se acentúan en la última sílaba, cosa que no pasa con el quechua, que es una lengua que se acentúa en la penúltima, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, en el párrafo 3 de ese capítulo, es una tontería, pero... va a decir, digamos, para acentuar las dicciones se advierta que tienen sus acentos casi siempre en la penúltima sílaba y pocas veces en la antepenúltima y nunca jamás en la última. Esto es no contradiciendo a los que dicen que las dicciones bárbaras se han de acentuar en la última, que lo dicen por no saber el lenguaje, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Lo pone, digamos, en el lugar de no saber, y digamos en ese prejuicio de que las lenguas bárbaras, ¿qué son las lenguas bárbaras? ¿A qué se le llama lengua bárbara?
¿A la lengua de los indígenas?
No. ¿Hace cuántos semestres que están en esta facultad?
No europeas.
A las lenguas que no derivan del latín, a las lenguas que no son romances, son lenguas que se llamaban lenguas bárbaras, digamos, ¿no? Entonces, la otra cuestión, digamos, que aparece aquí, son los fonemas que faltan en el quechua y que sí tiene el español. Entonces, ahí hay un malentendido de mano doble. Es decir, el español en la escritura agrega y corrompe, y los indígenas pronuncian mal en español porque carecen de ciertos fonemas que el español tiene, digamos, ¿no? Entonces vamos a mirar los párrafos 6 y 7 de ese capítulo. ¿Están con el capítulo ahí? Bueno, dice, fíjense, a ver si entienden lo que estoy leyendo. Para atacar esta corrupción, me sea lícito, pues soy indio, que en esta historia yo escriba como indio, con las mismas letras que tales ficciones se deben escribir. Y no se les haga de mal a los que la leyeren ver la novedad presente en contra del mal uso introducido, que antes debe dar gusto leer aquellos nombres en su propiedad y pureza. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que cuando él va a transcribir palabras en quechua, las va a transcribir de acuerdo a la lengua quechua, con los fonemas que faltan en el español, digamos, ¿no? Y eso es una novedad. Ahora fíjense lo que dice el párrafo siguiente. Y porque me conviene alegar muchas cosas de las que dicen los historiadores españoles para comprobar las que yo fuere diciendo, y porque la he de sacar a la letra con su corrupción, como ellos la describen, quiero advertir que no parezca que me contradiga escribiendo las letras que he dicho que no tiene aquel lenguaje, que no lo hago sino por sacar fielmente lo que el español escribe. ¿Qué es lo que dice en este segundo fragmento, digamos? Que entonces, por un lado, las palabras en quechua las va a escribir según lo pronuncian, digamos, los indígenas, y las palabras que cita, cuando cita a los autores españoles, las va a escribir corrompidas, digamos, corruptas, porque está citando la letra, ¿no? Entonces, de nuevo acá tenemos ese lugar intermedio que ocupa Garcilaso, ¿no? Es decir, él como letrado, digamos, que se vale de los textos españoles, cita tal cual lo escriben los españoles, no los corrige, ¿no? Vamos a leer otro fragmento. Fragmento 9. Dice, otras muchas cosas tiene aquella lengua diferentísimas de la castellana, italiana y latina, las cuales notarán los mestizos y criollos curiosos, pues son de su lenguaje. Que yo harto hago enseñarles con el dedo desde España los principios de su lengua para que la sustenten en su pureza. Que cierto es lástima que se pierda o corrompa, siendo una lengua tan galana, en la cual han trabajado mucho los padres de la Santa Compañía de Jesús, como las demás religiones, para saberla bien hablar. Y con su buen ejemplo, que es lo que más importa, han aprovechado mucho la doctrina de los indios. ¿Qué es lo que, digamos, qué aparece acá, digamos, como cosa interesante? Aparece, digamos, el lector al que se está dirigiendo, digamos, ¿no? Y ese lector son los mestizos y criollos curiosos, digamos. Hay otra cuestión que se marca aquí, que es el lugar de enunciación de él. Él está hablando desde España, y desde España le está haciendo una advertencia, ¿no? Una advertencia a ese electorado, a ese grupo de lectores del Perú, ¿no? Y digamos, y siempre abogando, digamos, siempre trabajando por la pureza de la lengua, ¿no? Y después aparece otro factor, digamos, que es la reivindicación que el uso de los religiosos, particularmente de los jesuitas, hicieron, digamos, el trabajo que hicieron para aprender la lengua. Pero para aprender la lengua, ¿para qué? Aprender la lengua para transmitir la doctrina, ¿no? Para transmitir la doctrina católica. Entonces siempre aparece esta cuestión, digamos, ¿no? En relación a la religión no hay ambigüedad. En adelante el texto se va a centrar en qué, digamos, se va a centrar en una cosa bastante interesante, que son las palabras americanas y el uso americano de palabras del español. Aparece primero el uso que se hace del término vecino, que en América tiene otro sentido, digamos, ¿no? En esa época. En América el término vecino, a diferencia de España, se usaba en ese momento para aquel español que tenía repartimiento de indios, que era encomendero, ¿no? Era una de las formas, digamos, de trabajo en ese momento, que se otorgaban tierras y en esas tierras indígenas esclavizados. Entonces, el vecino se usaba en ese sentido. La otra advertencia que hace es acerca de la palabra galpón, digamos, ¿no? La palabra galpón, que es una palabra ausente de la lengua de los indígenas y que está introducida por los españoles. Y es una palabra, la palabra galpón, que es una palabra que se usa en América, que no es ni del quechua ni es del español, ¿no? Y es una palabra que en realidad es una palabra que proviene del náhuatl, que proviene de la lengua de los indígenas de México, ¿no? Entonces, ¿para quién es esa advertencia, digamos? Esa advertencia es para los lectores españoles. Chica, la prueba, para que no me puedo ver más tarde. ¿Cuál es el...? Y si no la tiene, bueno, la entrego. Pero, digamos, ¿cuál es el sentido de la advertencia de Garcilaso? ¿Cuál es la propuesta de Garcilaso en esa advertencia? Crear una competencia bilingüe entre indígenas y españoles que los eduque en el conocimiento general de la lengua, de la lengua general del Perú y del español. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la preocupación de Garcilaso? La preocupación de Garcilaso es una preocupación por la corrupción del quechua, ¿no? Es decir, una preocupación por la deformación progresiva de la herencia prehispánica, ¿no? Una preocupación por la asimilación ignorante de esa lengua. Entonces, ¿cuál es la propuesta, digamos? La propuesta es el bilingüismo. Un bilingüismo que posibilite el diálogo. Y el diálogo, en la perspectiva de Garcilaso, va a posibilitar el entendimiento. Es decir, el diálogo va a posibilitar escuchar la voz del vencido. Va a posibilitar escuchar la voz del vencido y corroer el discurso del vencedor. Y corroer el monólogo del vencedor, ¿no? Entonces, a través de la recuperación del quechua, del buen uso, digamos, se puede entender la cultura del imperio. Se pueden entender las relaciones sociales, la cosmogonía, las riquezas naturales. Es decir, se puede recuperar la cultura indígena o la cultura del imperio, que ese es uno de los objetivos de los comentarios. Bueno, no sé si quedó claro más o menos la cuestión de las advertencias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Vamos a seguir. El segundo texto que quería comentar hoy es el capítulo 4, deducción del nombre Perú. ¿Y por qué me interesa tanto comentar este capítulo? Que es un capítulo que a mí particularmente me gusta bastante. Porque es un capítulo que posibilita ver el modo en que Garcilaso despliega las estrategias que enuncia, tanto en el proemio como en las advertencias, ¿no? Y también posibilita ver cómo opera con la traducción en un episodio concreto. Y diría que se trata de un episodio concreto y matriciario. Si empiezo a hablar rápido, me dicen, por favor. ¿Estoy hablando rápido?
No.
¿No? Bueno. Es decir, también, ¿qué operaciones lleva a cabo de lo que anuncia y enuncia en las advertencias? Entonces vamos a leer un poquito el comienzo del capítulo 4. Pero es fácil porque es capítulo 5. ¿Comprar el capítulo? Quiero que escuchen y razonen cuando digan. Un navío de estos subió más que los otros y pasó la línea equinoccial a la parte del sur. Y cerca de ella, navegando costa a costa, como se navegaba entonces por aquel viaje, vio un indio que a la boca de un río, de muchos que por toda aquella tierra entran a la mar, estaba pescando. Los españoles del navío, con todo el recato posible, echaron en tierra, lejos de donde el indio estaba, 4 españoles grandes corredores y nadadores, para que no se les fuese por tierra ni por aire. Hecha esta diligencia, pasaron con el navío por delante del indio para que pusiese los ojos en él y se descuidase de la celada que le dejaban armada. Celada es una armadilla, ¿no? El indio, viendo en la mar una cosa tan extraña, nunca jamás vista en aquella costa, como era navegar un navío a todas velas, se admiró grandemente y quedó pasmado y abogado, imaginando que pudiese ser aquello que en la mar veía delante de sí. Y tanto se embebeció y enajenó en este pensamiento, que primero lo tuvieron abrazado los que le iban a prender que él lo sintiese llegar. Y así lo llevaron al navío con mucha fiesta y regocijo de todos ellos. Los españoles, habiéndole acariciado para que perdiese el miedo que de verlo con barbas y en diferentes trajes que el suyo había cobrado, le preguntaron por señas y por palabras qué tierra era aquella y cómo se llamaba. El indio, con los ademanes y meneos que con manos y rostros le hacían como un mudo, entendía que le preguntaban, mas no entendía lo que le preguntaban. Y a lo que entendió que era el preguntarle, respondió a prisa antes que le hiciesen algún mal, y nombró su propio nombre diciendo Berú, y añadió otro y dijo Perú. Quiso decir: si me preguntáis cómo me llamo, yo me digo Berú, y si me preguntáis dónde estaba, digo que estaba en el río. Porque es de saber que el nombre Perú, en el lenguaje de aquella provincia, es nombre apelativo y significa río en común, como luego veremos en un autógrafo. ¿Qué es lo que está contando Garcilaso en este fragmento que acabé de leer?
La origen del nombre del país.
Exacto, digamos, ¿cómo se instaura el nombre? ¿Y cómo se instaura el nombre? Exactamente, exactamente, digamos, ¿no? Es una escena fundada en el malentendido. Es decir, hay una recreación de la escena del desencuentro, digamos, ¿no? Del desencuentro lingüístico, fundamentalmente, y, digamos, narra el origen del malentendido, digamos, ¿no? Acuérdense, digamos, que la perspectiva de Garcilaso es que la historia de la relación entre los indígenas y los españoles se puede contar desde el contacto lingüístico. En este caso, es el desencuentro lingüístico, ¿no? Ahora, podemos suponer que esta es una escena imaginada, digamos, ¿no? Una escena imaginada o ficcionalizada. Ahora, esa ficcionalización en un libro que dice protestamos la verdad de la historia, digamos, ¿no? Que se presenta a sí mismo como un libro de historia, esa ficcionalización estaba autorizada por la concepción de historia de la época. Y la concepción de historia de la época era la ejemplarización. Es decir, digamos, la historia tenía como propósito ejemplarizar. Una concepción de la historia completamente distinta a la concepción contemporánea, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquello que se cuenta es ejemplar en relación a otra cosa. Entonces, uno puede pensar, digamos, que esta escena, digamos, ¿no?, que fabula Garcilaso ahí, puede ser una escena fabulada a partir de la lectura de otras crónicas, digamos. También puede pensarse que es una crítica, digamos, a los relatos establecidos sobre el descubrimiento de las Indias. Entonces yo diría que es una escena que para mí condensa, digamos, la mirada que tiene Garcilaso acerca de la relación entre los indígenas y los españoles. Ahora, ¿cómo está construida, digamos, esa escena? No sé si se fijaron, digamos. ¿Cómo está construido ese encuentro? Está construido a partir de la alternancia de los puntos de vista, digamos, ¿no? En un momento el relato se focaliza en los españoles, en otro momento se focaliza, digamos, en el indígena. Pero a la vez está narrada como una escena de cacería, digamos, ¿no? El indígena como una presa y los españoles, digamos, como cazadores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, digamos? Tenemos una escena dual que alterna los puntos de vista, ¿no? Entonces los españoles, digamos, aparecen como unos cazadores y como unos tramposos, ¿no? Y el indígena aparece como una presa, digamos, ¿no? Y el indígena aparece también connotado por el miedo. Por el miedo y por el asombro. Fíjense que el texto dice antes que le hiciesen algún mal. Después aparece una cosa que nosotros vimos repetidamente, que es, pero digamos, es el tema de la ropa y del cuerpo, digamos, ¿no? El asombro del indígena frente a sus cuerpos vestidos de esa manera y con barba, y también, digamos, ¿no?, el asombro del indígena frente a la embarcación, digamos, ¿no?, algo nunca visto. Entonces, cuando Garcilaso dice antes que le hiciesen algún daño, ¿qué es lo que está poniendo en escena ahí? La explicitación del miedo. Eso no lo leímos en ningún lado, digamos, la explicitación del miedo, ¿no? Y entonces ahora quería leer otro fragmento. Saltean uno y después dice: los cristianos entendieron conforme a su deseo, imaginando que el indio les había entendido y respondiendo a propósito, como si él y ellos hubieran hablado en castellano. Aquí aparece la crítica más fuerte, digamos, ¿no? Y una crítica explícita y directa. ¿Entendieron cómo se les ocurrió? Piensen, digamos, que como si Garcés estuviese leyendo los diarios de Colón, digamos, ¿no? O las cartas de Cortés. ¿Entendieron cómo se les ocurrió? Como si no hubiese una diferencia entre lenguas, como si el indígena y los españoles hablasen la misma lengua. Y desde aquel tiempo, que fue el año de 1515 o 1516, llamaron Perú, aquel riquísimo y gran imperio, corrompiendo ambos nombres, como corrompen los españoles casi todos los vocablos que toman del lenguaje de los indios de aquella tierra. Porque si tomaran el nombre del indio Perú, trocaron la B por la P, y si el nombre Perú, que significa río, trocaron la L por la R. Y de una u otra manera dijeron Perú. Entonces, digamos, acá, ¿qué es lo que está señalando, digamos? Que la corrupción del quechua se da desde la escena de Navidad. Y, digamos, en la última parte del fragmento aparece, digamos, el Garcilaso letrado, si ustedes quieren, ¿no?, el que explica la alteración de las consonantes, ¿no?, da la explicación de la... Es decir, ese momento inaugural da inicio a una conducta que perduran los españoles, que es la de corromper el quechua. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sabes que no van a abrir la boca en el resto de la clase. Me quedan tres clases más para hablar solito. Sí, gracias. Un alma que se conmueve, sí.
Esta es una invitación para que los españoles conozcan a los indígenas.
¿Ese texto?
Sí.
Sí, bueno, es ese movimiento que hace Garcilaso, digamos, ¿no? En este texto claramente está haciendo una crítica, ¿no?, de cómo se dio ese proceso. Y para que... sí, es como si corriera un velo, digamos, ¿no?, sobre esa situación en ese capítulo. Y, digamos, pusiera en funcionamiento eso que dice en el proverbio, digamos, ¿no?, que él va a corregir, digamos, o va a comentar y glosar las versiones españolas porque él conoce el quechua, ¿no? Y además, digamos, lo que acabamos de ver en las advertencias, digamos, bueno, se acentúan en tal lugar, se articulan en tal lugar. Cuando lean, digamos, ese texto, van a ver que eso queda claro, digamos, ¿no? Entonces acá da esa explicación de Urita, la L por la P, etcétera, etcétera, y ahí se da la corrupción. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o comentario?
Profe,
sí.
Lo que pasa es que con esta escena absolutamente creada por Garcilaso, pasa que el nombre se vuelve algo totalmente creado.
¿Totalmente qué?
Creado, imaginado por él.
Bueno, pero lo llamaban Perú.
Sí, pero...
Está bien, pero él deduce, digamos, ¿no? Deduce de dónde ese nombre surge.
Deduce que había un indio llamado Belú.
Está bien, pero hay una palabra que es verdadera.
Sí.
Como se dice, río.
El río, sí.
Y evidentemente, digamos, existía como nombre ese nombre, de ese indígena o de otro, no importa, ¿no? Entonces... O sea, tenés que tener en cuenta lo siguiente, digamos, eso que dije y que me interesa que no pase batido, digamos, que es el propósito de que la escena sea ejemplo de otra cosa. Pues no importa que
no es el hecho.
No es el hecho en sí, digamos, ¿no? Es decir, esa escena muestra, digamos, ¿no? Es como... En castellano se dice para muestra basta un botón, digamos. Muestra cómo digamos, ese malentendido, ¿no? Cómo ese malentendido se produce, digamos, ¿no? Y se perpetúa a lo largo del tiempo.
Ejemplifica cómo los malentendidos están en la origen de todo.
Exacto, cómo el malentendido lingüístico está en el origen de todo. Pero también, pero no solo eso, digamos, pasa en ese capítulo, ¿no? Es importante ese capítulo. Habla del miedo. Habla de la trampa que le tienden los españoles al indígena, habla de por qué se queda el indígena abobado, digamos, ¿no? Porque nunca vio cuerpos de vestidos así ni con barba, y porque nunca vio, digamos, esa tecnología, ¿no? Nunca vio ese tipo de barco. Entonces, y dice otra cosa también, digamos, ¿no? Que es importante. Le hablaban como un mudo, digamos, ¿no? Entonces todo el tema de la gestualidad, digamos, ¿no? Como, acuérdense de Colón, hacíamos señales y nos entendieron, ¿no? Etcétera, etcétera, digamos, es sumamente irónico cuando él dice, hablaban como si fuera mudo. Y además, acá hay una crítica sin fisuras cuando él dice, como que los españoles pensando que no había una diferencia de lengua, que tanto el indígena, que de una tierra a la cual recién habían llegado, hablaba también castellano, que todos hablaban castellano, digamos, ¿no? La hegemonía de esa lengua. ¿Querías decir algo? Sí.
Es un buen capítulo aquí, así, ¿no? Él es un texto direccionado para quien conoce un queixo más ideológicamente, si es que a gente puede hablar de ideología. Él es un ataque a los españoles, porque mesmo nessa cegueira de cultura y de lengua, que os espanhóis tinham, eles conseguiram mesmo assim, meio que explorar, destruir o território, né?
Sim, está dirigido, está, acuérdense, digamos, que a diferencia, digamos, ¿no?, de las crónicas anteriores que vimos, este texto está dirigido a los españoles, pero también está dirigido a los criollos y a los mestizos, digamos, ¿no? O sea, tiene un nuevo lectorado, que es un lectorado americano. Entonces está dirigido a los dos públicos. Pero sí, bueno, acá, digamos, o sea, ¿qué es lo que me parece que es interesante de ese texto? Que hay una perspectiva dual, como en el resto del libro, pero no una perspectiva armónica, digamos, ¿no? En este texto la crítica es una crítica clara en relación a los españoles.
Pero a la época los españoles les interesaba reparar los errores.
No, a los españoles no les interesaba reparar los errores. O sea, bueno, está el padre Bartolomé de las Casas, digamos, con toda la cuestión de relación a digamos, a que la conquista debía haber sido una conquista pacífica, ¿no? Y hay toda una serie de denuncias y de leyes para protección de los indígenas en ese momento. No importa si a los españoles les interesaba o no reparar. Es alguien que en la construcción, digamos, de una cultura y de una posición enunciativa se posiciona de una forma diferente, digamos, ¿no? Entonces, eso, bueno, eso se va a ir modificando, digamos, ¿no? Con el paso, con bastante trabajo, se va modificando con el paso del tiempo. ¿Sí? ¿Algún comentario, pregunta más? Entonces, bueno. Lo que quería trabajar ahora es la cuestión de la construcción del sujeto de la enunciación. Y la construcción del sujeto de la enunciación, a partir de lo que comentamos las dos clases anteriores. Fundamentalmente, a partir de la condición de mestizo, digamos, ¿no? De alguien cuya biografía construye la autoridad textual, y de las diferentes posiciones enunciativas que habíamos mencionado a partir de Cornejo Coral, que Garcilaso se autofigura o se nombra a sí mismo en el texto como servidor de su majestad, como mestizo, como indio y como indica, ¿no? La autoridad se construye en el dominio de la lengua, en el dominio del techo, de esa lengua que enamora la leche, pero también la autoridad de Garcilaso en el texto se construye en el dominio de una serie de referencias culturales incaicas, ¿no? Y de formas narrativas que no pertenecen a la cultura occidental. Y sí a la incaica. Esas referencias en general están divididas en el texto, son subyacentes, pero son referencias reconocibles para un lector peruano de ese momento, ¿no? Para un lector peruano de ascendencia indígena. Entonces, ahí sucede eso que les decía antes, ¿no? Que hay un público nuevo, un nuevo lectorado, un nuevo grupo de lectores. Es decir, un lector americano que a la vez es un sujeto colonial, ¿no? Entonces tenemos dos lectores, los colonizados y los colonizadores. La primera cosa que tenemos es una reivindicación del mestizaje. Y digamos que una reivindicación del mestizaje vinculada a la preocupación lingüística. Y eso está en el capítulo 31 del libro noveno, que es el segundo volumen. Búsquenlo porque vamos a trabajar un poco eso. Que debe tener algunos párrafos. Capítulo 31 del libro noveno. Avísenme cuando lo encuentren. Decí la página. 65. Gracias. Bueno, ¿encontraron retón?
Nombres nuevos.
Eso, nombres nuevos para nombrar diversas generaciones. Primero el primer párrafo. Lo mejor de que ha pasado en las Indias se nos olvidaba, que son los españoles y los negros que desde entonces acá han llevado por esclavos para servirse de ellos, que tampoco los había antes en aquella mi tierra. ¿Qué es lo que está diciendo Garcilaso? ¿Qué es lo mejor de la conquista, digamos? ¿Qué es lo mejor del proceso de colonización? Eu creio que não havia.
Esclavos.
¿Eh? No, no, se van a lo de los esclavos, pero no, no es lo de los esclavos. No había ni africanos ni españoles. Entonces, lo mejor de la conquista es que llegaron etnias nuevas. Vemos que en el Perú no había. Y ahí está la explicación de cómo llegan los africanos. Pero eso es lo que destaca como lo mejor de la conquista. ¿Y cuáles son las nuevas etnias que Garcilaso va a consignar en ese capítulo? Los españoles o castellanos, que son sinónimos, ¿no? Acá en el sur de Brasil también se decían los castellanos. Criollos, que no es lo mismo que criollo, los criollos, negro o guineo, dice él, mulato es la palabra que usa, cholo, que es un término despectivo que se sigue usando en el Perú, mestizos, y después una serie de denominaciones específicas según la cantidad de sangre que los sujetos tienen de una etnia a otra, ¿no? O de blanco o de negro, fundamentalmente. Esta cuestión de las denominaciones étnicas que Garcilaso consigna con tanto detalle está vinculado a algo que dice Vanina Teglia, ese texto que no da tiempo de trabajar, que va a decir que la cohesión de la colonia se basaba en la multiplicidad, no solo en la multiplicidad de entidades socioculturales, sino también en la multiplicidad político-administrativa y teológico-religiosa. Entonces, ¿de qué es lo que ella sostiene de esas categorías? Me parece que es interesante. Que son categorías, digamos, ¿no? Todas esas categorías que denominaban, digamos, no solo a las diferentes etnias, sino a las mezclas de esas etnias, son categorías que sometían a los sujetos, pero que también les servían como una identidad profunda, ¿no? Y me parece que Garcilaso evidencia claramente, digamos, esa cuestión de que las categorías funcionaban como una identidad profunda. Y enseguida vamos a ver cómo en ese texto. A la vez, ¿qué pasa con esas categorías, digamos? Esas categorías se van diversificando y multiplicando a lo largo de la colonia. Es decir, la gente se va mezclando y van, y las etnias se van multiplicando. Entonces, acuérdense que aparece cuarterón, tercerón, etcétera, etcétera, ¿no? Deben haber escuchado eso. Entonces, surgen categorías nuevas. Y esas categorías nuevas dan lugar a lo que se conocía como cuadros de castas. Es decir, ¿qué es eso de los cuadros de castas, digamos? Cuadros para poder digamos, encuadrar a la gente de alguna manera, digamos, ¿no? Para poder ordenar la mente, ¿no? Bueno. Es decir, cuadros para poder controlar la proliferación, digamos, ¿no? Esa cuestión va a ser, es muy fuerte, digamos, en el Perú. Es muy fuerte en el Perú durante todo el siglo XX, por ejemplo, y va a ser recuperada en la literatura, digamos, ¿no? Por ejemplo, digamos, un libro muy hermoso, una novela del año 72 que trabaja eso, que se llama Un mundo para Julius. De Alfredo Reyes Echenique. Y también, digamos, aparece en otra novela, muy dura, del año, esa es del 78, la tiene nombre de la obra, que se llama La vida a plazos. De Don Jacobo Lerman. Thank you. solo para ampliar un poquito el panel. Entonces, volviendo a Garcilaso, Garcilaso no se limita a registrar los nombres de las nominaciones de esas mezclas, digamos, no de esas etnias mezcladas, sino que se va a detener en el valor social de esos nombres. Y eso es lo que nos interesa. Vamos a leer el párrafo 45. A los hijos de español y de español nacidos allá, ¿no? Allá en el Perú, fueron que se dieron en España. A los hijos de español y de españoles nacidos allá dicen criollo o criolla para decir que son nacidos en India, ¿no? La denominación criollo y criolla se sigue usando en castellano para, digamos, los descendientes, digamos, de españoles que no tienen mezcla de inmigración, ¿no? Quiere decir el nombre que lo inventaron los negros, y así lo muestra la obra. Quiere decir entre ellos negro nacido en India. Inventáronlo para diferenciar los que van de acá, nacidos en Guinea, de los que nacen allá, porque se tienen por más honrados y de más calidad por haber nacido en la patria que no sus hijos porque nacieron en la ajena. Y los padres se ofenden si les llaman criollos. Acá hay una operación metonímica, digamos, ¿no? El español toma, digamos, me los aplicaron eso, y, digamos, aparece, digamos, en los dos grupos esa idea de que quien nace, digamos, ¿no?, del otro lado del mar, tiene un origen más propio, ¿no? Entonces, digamos, va a haber bastante literatura en relación a los españoles nacidos en América como degradados, digamos, ¿no? Degradados por el clima, etcétera, etcétera, ¿no? Que pierden, digamos, la pureza originaria que traerían de España. Entonces acá explica. Los españoles, por la semejanza, han introducido este nombre en su lenguaje para nombrarlos nacidos allá. De manera que al español y al guineo, allá les dicen criollos y criollas. Al negro que va de acá, llanamente le llaman negro o guineo. Bueno, esto en relación a los criollos. Después aparece la palabra mestizo. Fíjense. Dice, a los hijos de español o de India, o de indio y españoles, nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto a los primeros españoles que tuvieron hijos de India, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Aunque en Indias, si a uno de ellos le dicen soy un mestizo o es un mestizo, lo toman por menos precio. ¿Qué es lo que aparece aquí, digamos? Aparece, digamos, el orgullo, digamos, ¿no? El orgullo del mestizaje y la reivindicación del término mestizo, más allá de que socialmente tenga una carga de desprecio, la reivindicación del término mestizo, porque es el término que pusieron, digamos, los primeros humanos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se reivindica aquí, digamos, ¿no? Se reivindica la mezcla. Entonces, hay todo el tiempo, a lo largo del capítulo, un movimiento por la reivindicación de la mezcla. Digamos, por la reivindicación de la mezcla étnica, en contraposición al movimiento que marca el texto por la conservación de la pureza lingüística. Es decir, hay reivindicación de la mezcla étnica y reivindicación de la pureza lingüística. Entonces, ¿qué es lo que, para sintetizar, digamos, la cuestión de Garcilaso? Digamos que las etnias nuevas y la mezcla es lo mejor que propició la conquista. Ahora, digamos, Vamos a ver cómo funciona esta cuestión del mestizaje dentro de la trama familiar.
Sí. ¿Pero qué significa esa contraposición? ¿No es algo que...?
¿La contraposición de la pureza lingüística y la mezcla étnica?
Sí.
Nada, porque la pureza, ¿cuál es la pureza lingüística que le está defendiendo? La pureza del quechua, digamos, ¿no? Entonces, ese quechua que fue corrompido, digamos, corrupto por los españoles. ¿Por qué? Porque, digamos, la pureza del quechua permitiría, digamos, recuperar la historia del lugar. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, es interesante eso, porque se reivindica eso, ¿no? De esa lengua que viene del pasado, y por otro lado, digamos, se reivindica la proliferación, digamos, ¿no? La proliferación étnica, la mezcla étnica, eso que va a modificar, digamos, la cara de ese territorio, de esa población.
Sí, pero la mezcla étnica es también la mezcla lingüística, ¿no?
Sí, pero no hay una cuestión. Lo que él está reivindicando de la mezcla, si vos querés, digamos, en las operaciones metonímicas, ¿no? En relación a la palabra criollo, digamos, ahí se reivindica eso, se reivindican los usos americanos de algunas palabras del español. Digamos, pero lo, perdóname, volví a la pregunta que se me fue ahora. Ya, tu último comentario.
Que la mezcla étnica es también.
Sí, pero no. El problema es que no hay una mezcla entre el español y el quechua. Hay un desprecio del español y del quechua. Chicos, ¿ustedes hay algo que quieran comentar? Si pudieran dejar de hablar, digamos, yo les agradezco. Es decir, no hay que un intercambio en ese punto, digamos. Hay un desprecio y hay un querer acabar con esa lengua, digamos, ¿no? Y hay una idea de que ese mal uso de la lengua está destruyendo la historia, digamos, ¿no? Y justamente, ¿no? Yo dije que él está apuntando a construir una competencia bilingüe, que los dos lados hablen correctamente una lengua y otra, y que ahí se podría entender. No se había llegado al punto, digamos, ¿no? De que algo fluyese en la relación entre esas lenguas. No sé si está más claro.
Sí, claro. Gracias.
Bueno. Entonces, lo que quería comentar era cómo funcionaba, digamos, ¿no? La cuestión del mestizaje dentro de la trama familiar, que es bastante menos feliz que esa mirada que Garcilaso tiene en este capítulo que acabé de comentar.
Como suele pasar.
¿Eh?
Como suele pasar.
Como suele pasar, exactamente, en las mejores familias. Así es, en todas las familias, mejores.
Sí, pero como suele pasar en el relato de Garcilaso.
En el relato de Garcilaso, en las familias también.
Sí.
Pero sí, como suele pasar en el relato de Garcilaso. Entonces, es algo que quiero que veamos en el capítulo 15, al cual ya he hecho referencia otra vez, en el capítulo 15 del libro 1, ¿no? Cuando, después de muchas vueltas, Garcilaso empieza a hablar de los incas, del surgimiento de los incas y de la perspectiva de la preparatio evangélica. ¿No? Acuérdense, digamos, que él consideraba que los incas habían superado, digamos, a los pueblos anteriores y, digamos, estaban preparados para el advenimiento del tiempo. ¿No? Entonces, vamos a leer el comienzo de ese capítulo. A ver, ya leímos, digamos, un poquito. Dice: viviendo o muriendo aquella gente de la manera que hemos visto, permitió Dios nuestro Señor que de ellos mismos saliese un lucero del alba que en aquellas oscurísimas tinieblas les diese alguna noticia de la ley natural y de la urbanidad y respeto que los hombres debían tenerse unos a otros. Lo primero que tenemos aquí, digamos, una cosa obvia, es que el sujeto que está hablando, digamos, más allá que la perspectiva de todo el capítulo sea la de un sujeto nuevo, digamos, un sujeto mestizo, acá lo que tenemos es un sujeto católico, ¿no? Dice Dios nuestro Señor y, digamos, el lucero del alba permite, digamos, que esas tinieblas tengan, digamos, alguna noticia de la ley natural y de la urbanidad y el respeto que los hombres deberían tenerse unos a otros. Ese es un capítulo, digamos, que Garcilaso escribe después de una serie de capítulos que habla de los pueblos anteriores a los incas, digamos, ¿no? De la barbarie de los pueblos anteriores a los incas. Ahí llegan los incas y se va a producir ese movimiento. Y dice, y que los descendientes de aquel procediendo del bien el mejor, cultivasen aquellas fieras y las convirtiesen en hombres, haciéndoles capaces de razón y de cualquier doctrina, ¿no? Ahí empieza a darse, digamos, ¿no? Un paso de la barbarie a la civilización. Para que cuando ese mismo Dios, sol de justicia, tuviese por bien de enviar la luz de sus divinos rayos a aquellos idólatras, los hallase no tan salvajes, sino más dóciles para recibir la fe católica y la enseñanza y doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia, como desde entonces acá la han recibido, según se verá lo uno y lo otro en el discurso de esta historia, ¿no? Eso es lo que decía de la preparatio evangélica, ¿no? Es decir, ese paso, digamos, de la barbarie a un estado mayor de civilización los prepara para el advenimiento y la recepción del cristianismo, ¿no? Que por experiencia muy clara se ha notado cuánto más prontos y ágiles estaban para recibir el evangelio los indios que los reyes incas sujetaron, gobernaron y enseñaron, que no las demás naciones comarcanas donde aún no había llegado la enseñanza de los indios, muchas de las cuales están hoy tan bárbaras y brutas como antes estaban, con haber 71 años que los españoles entraron en el imperio. Y aquí, algo que ya habíamos leído, y pues estamos a la puerta de este gran laberinto, será bien, pasemos adelante a la noticia de la vida. Después de haber dado muchas trazas y tomado muchos caminos para entrar a dar cuenta del origen y principio de los incas, reyes naturales que fueron del Perú, me pareció que la mejor traza y el camino más fácil y llano era contar lo que mis niñeces oí muchas veces a mi madre y a sus hermanos y tíos y a otros sus mayores acerca de este origen y principio. Porque todo lo que por estas vías se dice de él viene a resolverse en lo mismo que nosotros vivimos. Y será mejor que se sepa por las propias palabras que los incas cuentan que no por los de otros autores extra. ¿Cuál es la novedad que le introduce aquí, digamos? Que va a narrar la historia del incario a partir de la perspectiva o de la boca de los propios incas, digamos. ¿Cómo recupera el relato de los incas? Recupera el relato de los incas a partir de eso que él había escuchado en la infancia, ¿no? Ese capítulo, digamos, que esa escena, digamos, que nosotros mencionamos varias veces y que leímos un fragmento en la clase pasada, que las visitas que hacían los tíos y los hermanos de la madre conversaban sobre los incas, etcétera, etcétera, y terminaban, digamos, con ese lamento: trocásenos el reino del vasallo. Entonces ahora quiero leer otro fragmento y quiero que ustedes me digan qué les pasa. Para mí es el fragmento 7. El fragmento empieza diciendo: Inca tío, pues no hay escritura entre vosotros. A ver si lo entiendo. ¿Entraron? Bueno. Inca tío, Pues no hay escritura entre vosotros. ¿Qué es lo que guarda la memoria de las cosas pasadas? ¿Qué noticia tenéis del origen y del principio de nuestros reyes? Porque allá los españoles y las otras naciones, los comarcanos, como tienen historias divinas y humanas, saben por ellas cuándo empiezan a reinar sus reyes de los ajenos y el trocarse los imperios en otros. Hasta saber cuántos miles de años hay, que Dios crió el cielo y la tierra, que todo esto y mucho más saben por su libro. Empero vosotros, que carecéis de ellos, ¿qué memoria tenéis de vuestras antiguallas? ¿Quién fue el primero de nuestros incas? ¿Cómo se llamó? ¿Qué origen tuvo su linaje? ¿De qué manera empezó a reinar? ¿Con qué gente y armas conquistó este gran imperio? ¿Qué origen tuvieron nuestras hazañas? ¿Qué es lo que pasa en ese? Mírenlo de nuevo. Quiero saber si entienden la Es muy interesante.
Qual é a origem do país?
E
que os espanhóis têm tudo.
É o tema de novo do registro, né?
Primeiro está claramente a oposição entre escritura e não escritura, não? Entre a conservação de la história através da escritura e da falta de escritura. O que passa com os pronomes? Fíjense. Esse é o pronome. Isso é o mais interessante.
Vosotros.
Dice vosotros y solo vosotros.
Ellos.
Vosotros. No, fíjate, dice vosotros y después, ¿qué más? Los nombres y los posesivos. Dice, pues no hay escritura entre vosotros. Después dice, ¿qué noticia tenéis del origen y principio de nuestros reyes? Después dice, empero vosotros que carecéis de ellos. Después dice, ¿qué memoria tenéis de vuestras antiguallas? ¿Quién fue el primero de nuestros incas? ¿Qué pasa con los pronombres ahí? Hay una oscilación gramatical, es loquísimo, digamos, lo que pasa en ese fragmento. Es decir, ese fragmento, digamos, lo interesante de ese fragmento es que a nivel del discurso pone en escena esa condición intersticial de Garcilaso. Digamos, es decir, digamos, ese sujeto oscila entre el vosotros y el nuestro. Cuando se refiere a la escritura, a la falta de escritura de los incas, habla de vosotros. Cuando se refiere a la historia, digamos, y a los reyes y a las hazañas, habla en primera persona, ¿no? Entonces, es decir, eso es lo interesante del capítulo, que digamos, no hay dónde ubicar, digamos, él está ubicado en los dos lugares. Es uno de los fragmentos donde eso se pone en evidencia con absoluta claridad, digamos, ¿no? En esa oscilación pronominal, digamos, ¿no? Y después, ¿qué es lo que con el pasa un párrafo y el tío contesta, ¿no? Sobrino. Quiero que se fijen aquí, digamos, si hay una diferencia entre lo que dice Garcilaso al comienzo del capítulo y lo que dice el tío. Sobrino, yo te las diré de muy buena gana. A ti te conviene oírlas y guardarlas en el corazón. Es frase de ellos, por decir, en la memoria, ¿no? Acá aparece el Garcilaso traductor, digamos, ¿no? El Garcilaso letrado, ¿no? Y el Garcilaso dirigiéndose a un lector español, ¿no? Es decir, el corazón es la forma de decir memoria. Y ahí vuelve la palabra del tío. Sabrás que en los siglos antiguos, toda esta región de tierra que ves eran unos grandes montes y breñales. Y las gentes en aquellos tiempos vivían como fieras y animales brutos, sin religión ni policía, sin pueblo ni casa, sin cultivar ni sembrar la tierra, sin vestir ni cubrir sus carnes, porque no sabían labrar algodón ni lana para hacer de vestir. Vivían de dos en dos y de tres en tres, como acertaban a juntarse en las cuevas y resquicios de peñas y cavernas de la tierra. Comían como bestias, hierbas del campo y raíces de árboles y la fruta inculta que ellos daban de suyo y carne humana. Cubrían sus carnes con hojas y cortezas de árboles y pieles de animales. Otros andaban en cueros. En suma, vivían como venados y salvajes. Y aún a las mujeres se habían como los brutos, porque no supieron tener las propias y conocidas. ¿Cómo es la mirada del tío sobre los pueblos, digamos, anteriores a la llegada de los incas? Exacto, como bárbaro, ¿no? La misma mirada que tiene Garcilaso en todos los capítulos anteriores, hasta que llega ese capítulo 15 que va a hablar del origen de los incas, ¿no? Exactamente, digamos, ¿no? Los pueblos anteriores son bestias peludas, digamos. Bueno, fíjense ahora ahora hay una advertencia de Garcilaso acerca de la lengua. Dice, advierte, para lo que va a seguir después, adviértase, para que no enfade el repetir tantas veces estas palabras, nuestro padre el sol, que era el lenguaje de los incas y manera de veneración y acatamiento decirla siempre que nombraban al sol, porque se preciaban descender de él. Y al que no era inca, no le era lícito tomarlas en la boca, que fuera blasfemia y lo apedrearan. Dijo el inca, ¿no? Esto es una advertencia anterior, digamos, a lo que dice el inca. Y el inca dice, nuestro padre el sol, viendo a los hombres como te he dicho, se apiadó y tuvo lástima de ellos, y envió del cielo a la tierra un hijo y una hija de los suyos, para que los doctrinasen en el conocimiento de nuestro padre el sol, para que lo adorasen y tuviesen por su Dios, y para que les diesen preceptos y leyes, en que viviesen como hombres en razón y urbanidad, para que habitasen en casas y pueblos poblados, supiesen labrar las tierras, cultivar las plantas y mieses, criar los ganados y gozar de ellos y de los frutos de la tierra como hombres racionales y no como bestias. ¿Qué es lo que está haciendo el tío, digamos? El tío está volviendo a contar lo que Garcilaso dijo al comienzo del capítulo, ¿no? De donde Garcilaso dice, Dios nuestro Señor, el tío dice, nuestro Padre el Sol, ¿no? Y donde Garcilaso dice, un lucero del alba, digamos, ¿no?, permitió alguna luz, el tío, digamos, ¿qué es lo que reconoce? ¿De qué habla, digamos? De la función claramente civilizatoria de los incas a partir, digamos, de los incas como hijos del sol, ¿no? Bueno. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre esto? Esa escena en relación al lugar de mestizo, digamos, y en conversación con el tío. Ah, la asistencia. ¿Hay alguien en la mañana? Esa escena en relación al lugar de mestizo y en la conversación con el tío va a ser retomado de una forma bastante más violenta, digamos, y más áspera, en el capítulo 15 del libro 9. Ese capítulo 15 del libro 9 es un capítulo que gira en torno a las predicciones del emperador Huayna Cápac, las predicciones del emperador sobre la llegada de hombres blancos y barbados que llegarían al Perú después de 12 reinados que se cumplían en el reinado de Huayna Cápac. Teóricamente en las recomendaciones, digamos, que Huayna Cápac les había hecho a sus súbditos, que obedeciesen en todo a esos hombres blancos que llegaran, porque esos hombres blancos eran superiores, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aparece, digamos, en esa perspectiva, digamos, ¿no? En el relato de las predicciones de Huayna Cápac. Hay una insistencia en que la rendición del linaje materno se debió al sistema de creencias y no a la superioridad de las armas españolas, ¿no? Entonces entraría en juego algo que nosotros vimos en las primeras clases. entraría en juego algo que plantea Rolén Adorno, digamos, ¿no? Rolén Adorno plantea que en las versiones de la historia que dan los amerindios, digamos, como él los llama, no se van a acordar ustedes, pero, o sea, ella plantea, digamos, que en los textos españoles los indígenas aparecen como infantes, aparecen feminizados y aparecen, digamos, como, como víctimas, digamos, ¿no? De la superioridad española. Ahora, ¿qué es lo que ella plantea? Que en las versiones, de las versiones amerindias, digamos, esas versiones van contra esa feminización, van contra la infantilización, y que ellos se van a representar a sí mismos como sujetos activos de la historia. Entonces, desde el momento en que ellos plantean que la rendición no se debió a la superioridad de las armas españolas, sino al sistema de creencias, se están posicionando como sujetos activos de la historia y no como, como derrotados, ¿no? Entonces, pero me interesa, digamos, un fragmento de ahí donde, donde el tío, digamos, de Garcilaso lo coloca a Garcilaso como... Dice, bueno, hay una cita que finalmente les dijo como le da la mitad del capítulo. Que después hay un párrafo que dice de manera, es el capítulo 15 del libro 9, ¿verdad? ¿No? Hablando aquel Inca viejo en presencia de mi madre, dando cuenta de estas cosas y de la entrada de los españoles y de cómo ganaron la tierra, le dije: Inca, ¿cómo siendo esta tierra del suyo tan áspera y fragosa, y siendo vosotros tantos y tan belicosos y poderosos para ganar y conquistar tantas provincias y reinos aquellos, dejasteis perder tan presto vuestro imperio y lo rendisteis a tan poco de españoles? Para responderme, volvió a repetir el pronóstico acerca de los españoles, que días antes lo había contado, y dijo cómo su Cinco, cómo su Inca, les había mandado que los obedeciesen y sirviesen, porque en todo se les aventajaría. Habiendo dicho esto, quiero que presten atención acá, habiendo dicho esto, se volvió a mí, con algún enojo de que les hubiésemos dejado de cobardes y pusilánimes, y respondió a mi pregunta diciendo: estas palabras que nuestro Inca nos dijo, que fueron las últimas que nos habló, fueron más poderosas para sujetarnos y quitar nuestro imperio que no las armas de tu padre y sus compañeros trajeron a esta tierra, ¿no? Entonces, el final, digamos, de ese fragmento es súper violento, ¿no? ¿No? Es decir, que, digamos, piensen en ese capítulo 31, ¿no? De los hombres nuevos, ¿no? De los nombres nuevos, perdón. Hombres nuevos, perdón. De los nombres nuevos, Garcilaso reivindica, ¿no? La cuestión del mestizaje, de la mezcla, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la mirada del tío, digamos? ¿Cómo lo coloca el tío cuando dice que no las armas que tu padre y sus compañeros trajeron a esta tierra?
El tema de la lengua, de...
que no fueron vencidos por las armas, sí, sino por...
Sí, pero no solo eso. Fíjense el pronombre, digamos, que no las armas que tu padre y sus compañeros, digamos. lo coloca del otro lado, digamos, ¿no? Entonces es una escena, o sea, eso que aparece, digamos, como un deseo de armonía, etcétera, etcétera, en todos los momentos, digamos, ¿no? Que Garcilaso le da la voz al otro, digamos, ¿no? Le da la voz a ese tío, que también podemos imaginar que es un tío imaginario, ¿no? Digamos, ese tío lo coloca como otro. Y además le molesta la pregunta, digamos, ¿no? Hay una impertinencia, ¿no? Piense que Garcilaso sale del Perú con 20 años, ¿no? Hay un joven que está interpelando. Y entonces, no sos de los nuevos. La cuestión del mestizaje ahí aparece en un lugar mucho más incómodo y mucho más violento.
Entonces, ¿cómo los intérpretes es ese tipo de no lugar?
De no lugar, exactamente. Aquí se marca claramente, digamos, digamos, uno podría decir que el tío le marca un no lugar, o lo marca en el lugar del otro, ¿no? Sí. Juan. Y digamos, va a leer en ese texto las grietas, digamos, las contradicciones, las desgarraduras, digamos, ¿no? Entonces, Conejo Polar, en el libro, digamos, que viene en el aire, va a hacer una observación que es obvia, pero que no por obvia es menos importante, digamos, ¿no? Él va a decir que hay pocos procesos que son más complejos que los procesos de conquista y colonia, ¿no? Y que en ese sentido habría que sospechar que la literatura que les corresponde a esos procesos, que son procesos absolutamente complejos, habría que sospechar que la literatura que les corresponde a esos procesos es por lo menos una literatura intrincada y heterogénea. Es decir, una literatura intrincada y heterogénea. No. ¿Este qué es lo que está planteando, digamos? Que no se puede pensar a la literatura latinoamericana como un sistema compacto y coherente, ¿no? Y va a plantear, Conejo Polar, la necesidad de tomar en cuenta los discursos subalternos y residuales. Es decir, plantea la necesidad de ampliar el campo. La incorporación de esos otros discursos va a ser de la literatura colonial una literatura multilingüe. Es decir, no solo una literatura en castellano, sino una literatura que también hay que pensarla con las producciones en las lenguas indígenas. Y también incorporar, digamos, los textos subalternos, si ustedes quieren, digamos, los textos residuales, va a ser esa literatura, digamos, una literatura que incorpora también la oralidad, ¿no? es decir, por lo menos las tensiones entre la oralidad y la escritura. Y las tensiones entre la oralidad y la escritura son fundamentales para pensar en el texto de Garcilaso, ¿no? Porque Garcilaso, como venimos repitiendo hasta ahora, está trabajando con dos sistemas de referencia, con dos paradigmas culturales. Rolén Adorno, en un texto que se llama Culturas en Contacto, va a hablar en un sentido similar al de Cornejo Polacio, ¿no? Y ella va a sostener ahí en ese texto que las tradiciones culturales de los nativos americanos no pueden ser consideradas como antecedentes del desarrollo de la literatura latinoamericana. Es decir, sino como complementarias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que ella está diciendo ahí mismo? Que las producciones, de lo que ella llama las producciones amerindias, que no se puede pensar la literatura latinoamericana como un concepto evolucionista, digamos, ¿no? Primero están esas producciones y después llegamos, digamos, a las producciones en castellano, etc. Eso, ese Cristo. Exactamente, que son complementarias, digamos, ¿no? Que son simultáneas y complementarias. Entonces, ella va a hablar que en la colonia funcionan como un sistema olicultural. Acá hay una cosa interesante porque, no, digamos, la mirada es que no son compartimentos estancos, sino que hay porosidad entre los dos universos, ¿no? Contra todo lo que se pueda pensar, ¿no? Entonces, si nosotros partimos, digamos, de lo que dice Cornejo Polar, convendría pensar que la escritura de Garcilaso es una escritura que se concibe como mediadora entre la oralidad y la escritura. Y la escritura como mediadora entre el quechua y el español. Pero también que la escritura de Garcilaso es una escritura que amplía y altera el orden de la cultura letrada andina. ¿Y por qué amplía y altera el orden de la cultura letrada andina? Porque se trata de un sujeto colonizado que se apropia del instrumento del colonizador, ¿no? Yo había comentado hace algunas clases atrás algo que dice Nora Cattelo, que mira, que ella veía la traducción como un acto político. ¿Y por qué un acto político? Porque interviene en la construcción de la historia, porque modifica la construcción de la historia. ¿Sí? Bueno. Si ustedes quieren, y es uno de los capítulos que tenían, pueden ver eso, cómo Garcilaso trabaja con eso. En un capítulo que se llama la poesía de los incas a Mautas, que son los filósofos, y a Luipus, que son los poetas, en el capítulo 27 del libro 2. No tenemos tiempo de trabajarlo. La clase que viene vamos a empezar con Sor Juana. Voy a hacer dos especialistas en San Juan aquí. Vos también hiciste el curso, no. Voy a hacer una breve introducción por falta de tiempo, pero vamos a empezar trabajando con los poemas de Sor Juana. Entonces, los poemas de Sor Juana los tienen en el Moodle, en la edición de Ayacucho, dice el prólogo Mario Blanc, poemas. No sé, no tengo claro cuáles poemas voy a analizar en clase. Si los poemas, como es una antología eso, si los poemas que voy a analizar en clase no están ahí, yo los escaneo o los digito y se los mando. ¿Tá? Lean poemas. Son poemas.
Sí, vamos a leer poemas.
Sí, vamos a leer poemas. Podés, no, podés venir con Vallejo un curso de postre, porque la semana que viene vamos a trabajar con
dos. No,
Ay, pues es importante eso, porque se forma una cierta...